Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Mantener una ciudad limpia no solamente es responsabilidad del servicio de limpieza del ayuntamiento de turno, es también un deber de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, que debemos respetar los espacios públicos y gestionar lo mejor posible nuestros residuos. ¿Por qué te digo esto? Pues porque, fíjate el dato que te apunto, en los últimos 2 años son más de 800 las personas que han sido denunciadas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al detectar que estaban realizando vertidos ilegales. Tan solo en el año 2024, atento, 360 personas. Las multas por los vertidos pueden llegar a alcanzar la cifra de 100.000 euros, pero no parece que esta abultada cifra disuada a los que están acostumbrados a dejar cualquier cosa en cualquier lugar. Desde luego, una de las intervenciones más destacadas es la que se produjo recientemente. Se consiguió identificar al presunto autor del mayor vertido de residuos sólidos que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Nada más y nada menos que 25 toneladas de escombros, es decir, 25.000 kilos de residuos, en este caso procedentes de la construcción. Digo esto porque constantemente estamos reclamando a las autoridades un mejor cuidado de la ciudad. No paramos de hablar de las ratas, de la limpieza, en fin. Siempre pedimos que los espacios comunes tengan buen aspecto, que estén limpios, que sean agradables para el paseo de nuestras familias. Pero hay un dicho que dice que si cada uno de nosotros limpiara su puerta, la acera estaría totalmente limpia. Pues a ver si nos aplicamos el dicho y dejamos de hacer este tipo de vertidos ilegales que también atenta contra el modelo de ciudadanía que tenemos en esta democracia. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada del lunes 20 de enero. Espero que estés fenomenal. O que por lo menos hayas comenzado el lunes con buen pie. Por eso quiero que escuches esta canción. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. Que no empezaba nunca. Seguro que la has escuchado en algún momento de tu vida. Es probablemente uno de los temas más populares que tienen los Talking Heads, las cabezas parlantes. En los 80 ya nos deslumbraban con este temazo, el Road to Nowhere. Es una banda icónica de lo que se vino a denominar como New Wave, post-punk, bueno, llámalo como tú quieras. Pero esta que escuchas es, en principio, una reflexión que hace este grupo sobre la incertidumbre, la búsqueda del sentido en la vida. Bueno, honestamente yo no me quiero poner hoy tan profundo con esta canción. Lo escuchamos sobre todo porque creo que es una buena canción para empezar a carburar a principios de semana, ¿verdad? Desprende energías positivas. Y hoy lunes es el comienzo de la semana. Es de alguna manera el comienzo de un viaje durante 5 días laborables que es necesario afrontar con el mejor de los ánimos. Así que tanto para ti, si esta mañana te ha costado levantarte, como si en cambio tenías ilusión por empezar el día, esta canción es para ti. Bueno, pues a ritmo de Talking Heads nos vamos a acercar hasta el municipio de La Aldea, que ha cambiado alcalde. Recuerda que en ese municipio hay un pacto timesharing entre Partido Popular, Nueva Canarias. Pedro Suárez se hace con la batuta de mando. Te he contado que son 800 las personas denunciadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por verter residuos donde no se debe. Vamos a hablar de este asunto con el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura del Ayuntamiento, Josué Íñiguez. La última vez que hablamos con esta invitada estaba emocionada, estaba en medio de una campaña solidaria con Gambia para tratar de llevar allí la mayor cantidad de bicicletas posibles, pero valía todo. O sea, si tú tienes una mesa, una silla, ropa, lo podías llevar. Es uno de los países más pobres de toda África, pero lo de las bicis era importante porque allí los niños recorren distancias kilométricas para ir al colegio, y por eso la importancia de que donáramos nuestras bicis. La campaña fue un éxito para Sonja Arup, su organizadora. Más de 600 bicicletas se ha conseguido llevar. Está allí en Gambia, ha comenzado el reparto de todos los enseres y vamos a intentar establecer contacto con ella. Y hoy es 20 de enero y por lo tanto mañana 21 de enero, pero la de mañana es una jornada muy importante, va a ser histórica para el Puerto de la Luz, porque nos visita el Juan Sebastián Elcano. Ya ha venido en muchas ocasiones, pero no siempre viene con la infanta Leonor a bordo. Hablaremos con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, para que nos dé algunos de los detalles de esta visita. Después del boletín, pues comenzaremos nuestra tertulia hoy con Victoria Sabroso, Vidina Cabrera y Ana Hernández. Viajaremos hasta Sri Lanka con Roberto González. Destino turístico al alza. Y por supuesto, hoy es lunes, vamos a hacer balance de lo que ha sido el fin de semana deportivo para nuestros equipos. Pues la verdad, derrota y derrota, tachón. La Unión Deportiva Las Palmas empezaba ganando, pero el Oasis acabó pronto. El Real Madrid se impuso 4-1. Y lo mismo Dreamland Gran Canaria, que también perdía de 10. Bueno, pues todo esto va a ser posible gracias a la colaboración técnica de nuestro compañero Víctor Cabrera. Y a quien te saluda en esta mañana de lunes, Santi Morollón. Vamos con el tiempo. Pues el tiempo también es la actualidad. Yo no sé si has oído hablar de Garoé, pero es el nombre de la borrasca que va a hacer que llueva aquí en Canarias los próximos días. Menos mal, ojalá que sea bueno para el campo. En principio, esas precipitaciones hoy se van a dar en la parte oeste de la isla de La Palma, es decir, lo que es el Valle de Aridane, pero desde mañana martes comenzará a llover en las islas occidentales y también en algunos puntos de Gran Canaria. Lo destacaba precisamente en nuestros micrófonos el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez.
Ya de cara al martes y miércoles, aunque la borrasca sigue quedando, los modelos siguen señalando que quedaría el norte de Canarias y que aumentaría la inestabilidad, y sobre todo lo que es la jornada del martes, la probabilidad de precipitaciones se centraría sobre todo en las islas occidentales, sin descartar Gran Canaria, sobre todo en vertientes oeste y sur de estas islas, y con precipitaciones débiles a localmente moderadas por ahora.
Eso será para mañana. De momento, hoy nos vamos a encontrar con cielos nubosos en las islas más montañosas, especialmente en las vertientes orientadas al sur y al oeste, y predominio de intervalos en el resto de zonas, pues como está ocurriendo en Las Palmas de Gran Canaria. Intervalos. Viento flojo, variable, y las temperaturas con pocos cambios, aunque sí que es cierto que en la capital Gran Canaria se nota un pelín más de fresquito. La mínima de 16 grados, la máxima de 23. En Las Palmas de Gran Canaria hoy vamos a alcanzar los 20 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Son las 10 y cuarto de este lunes 20 de enero. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
COPE más Gran Canaria.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Pues vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de Maracorí.
En Madrid la noticia ha pillado pues, de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A. 5 océanos.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
A la aldea a ritmo de Jethro Tull, que es lo que está sonando. Esto por obra y gracia de nuestro técnico Víctor Cabrera. En el municipio norteño se ha producido un cambio en el ayuntamiento al frente de la alcaldía. Desde el pasado fin de semana se encuentra Pedro Suárez. Esto en virtud del pacto alcanzado entre dos formaciones políticas después de las últimas elecciones municipales, Nueva Canarias y Partido Popular. Es un pacto de alguna manera para compartir lo que es el liderazgo en el consistorio municipal. Hasta ahora le correspondía a Víctor Hernández, del Partido Popular, y a partir de ahora el concejal, y en este caso portavoz y candidato a Nueva Canarias, toma las riendas. Es su primer día, así que vamos a ver qué tal está yendo la jornada. Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Imagino que, claro...
Bueno, la jornada, como entenderás, hoy la puesta al día de todos los procedimientos, cambios, representaciones, los diferentes organismos, porque esto funciona... ahora mismo, sobre todo las firmas digitales, que ahora incluso me tengo que pasar fuera del municipio. Pero bueno, hoy estamos en el cambio de, y luego la firma de decretos, porque como saben por ley, pues las delegaciones, aunque las mantenemos lo que estaba pactado, cada área mantiene sus delegaciones, incluso el reparto de concejalías, pero hay que volver a nombrar decretos y demás, bueno, trámites y procedimientos administrativos internos que nos llevarán un par de días.
Bueno, lo de la firma es importante, Pedro, que si no después las nóminas no se cobran.
Hombre, ya tú viste con lo que eso estarán pendientes los trabajadores, y como no podamos cobrar, eso es lo principal.
Exactamente.
Pero no, sí, por eso vamos a agilizar todos esos trámites, porque aunque parezca mentira, pero sí muy, 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 muy importante.
De momento, Pedro, ¿cuáles son los principales retos que se pone usted en el medio plazo, más allá del pacto de gobierno alcanzado entre las dos formaciones, sus objetivos en los próximas semanas y meses?
Hombre, yo creo que hay un tema que yo en todas las entrevistas que me han hecho estos días lo pongo sobre la mesa, que es el tema de la sensación de inseguridad que hay en el municipio. Yo sé que consuelo de muchos, no como dicen, tampoco nos tiene que condicionar, porque vamos a ver, tenemos un problema de inseguridad, sobre todo por la lejanía y en los tiempos de respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no se encuentran en el municipio. Eso yo creo que es un reto para que la gente, porque la TEA es un municipio siempre tradicionalmente tranquilo y acogedor, y ese es el reto, por lo menos esa imagen amable que tenemos para los aldeanos y aldeanas y los que nos visitan, se siga manteniendo. Ese es el primer reto, de cumplir con esa sensación de inseguridad, que la gente no la sufra. Próximamente me trataré de reunirme con el delegado del gobierno, y en la parte que me corresponde como competente en esta área, en el ayuntamiento, pues con la policía local, pues intentar pues llegar a los acuerdos con ellos e intentar que por lo menos la presencia, porque yo creo que lo que está faltando es los tiempos de respuesta cuando se activan por cualquier incidencia en el municipio. Eso, y luego, oye, pues reactivar la actividad económica, que la gente se sienta respaldada, el sector primario fundamentalmente, que es el motor económico, claro, del municipio, y muchísimos otros trámites de manera interna, que es gestionar el planeamiento municipal. Estamos en esa fase, porque es lo que va a condicionar el desarrollo en un municipio como la aldea, que tenemos más del 84% de espacios protegidos, Y eso nosotros entendemos que en lugar de ser un hándicap, pues tendrá que ser un beneficio para este municipio, porque tenemos un espacio. Ayer pasamos por aquí una carrera muy importante de ciclista, la Titánica, y yo creo que la aldea también puede ser un referente de turismo, de otro tipo de turismo vinculado también al deporte, a la cultura, a las tradiciones. Bueno, tenemos muchos retos que yo creo que muchos están en el pacto, porque nosotros hemos dejado las ideologías y las posibles diferencias.
Eso le iba a decir ahora, Pedro.
Hombre,
de todas maneras, vaya decálogo que se acaba de marcar, alcalde. Lo tiene usted bien claro, ¿eh?
Ambiciosos tenemos que ser.
No, desde luego, por supuesto. Por cierto, hablando del tema de la seguridad, que es lo que con lo que ha empezado usted recientemente, a ver si tiene usted un poquito más de información y nos puede aportar un poquito de luz. Lo vemos en la provincia, un suceso que tuvo lugar en este caso en la aldea de San Nicolás, con una pelea en plena carretera del pueblo entre dos mujeres. ¿Qué es lo que ocurrió aquí?
Claro, eso, hombre, yo aquí hay un tema que enrarece esta situación. Es un tema ya más que de seguridad, es un tema social, ha habido un repunte del consumo de estupefacientes, y eso está condicionado y está condicionando ese tipo de actuaciones. Que tiene luego la trascendencia que tiene, porque todo el mundo tiene un vídeo en la mano y lo primero, una cosa que es un hecho puntual, pues tiene una difusión mediática que de otra manera no lo tendría.
Claro.
Pero son más condicionantes de personas que tienen una situación de vulnerabilidad evidente, y yo creo que eso estaría un poco fuera de lugar, que yo creo que no tiene mayor trascendencia.
Bueno, en este caso, afortunadamente, parece que no pasa de más. Como está diciendo el alcalde, esta pelea es un hecho puntual, pero sí que es cierto y nos incidía en el tema de mejorar la seguridad. Del repasísimo, del mejor dicho, amplísimo resumen y repaso que le ha hecho a la actividad del municipio, no sé si le he escuchado hablar en torno a la carretera de la aldea, que en este caso, bien sabe usted, se ha visto afectada tristemente por una enorme cantidad de retrasos. Y no sé si en este caso está usted satisfecho con lo que es el ritmo actual de obra y los últimos plazos que se han marcado por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Canario.
Sí, yo estos días estábamos con el consejero de Obras Públicas, con Pablo Rodríguez, y tenemos una promesa. En principio, oye, vamos a darle un margen de confianza, porque es verdad que se va a aprobar, se va a aprobar ya casi de manera inmediata el reformado de creo que más de 27 millones de euros, que es lo que está condicionando la continuidad de los trabajos, que es el viaducto del Risco, que es el que va a salvar el último tramo que va a enlazar la carretera entre la aldea y el Risco, para luego continuar del Risco hasta Gaete, y el viaducto del Barranco de la Palma, que ahora mismo yo me lo pondría como un reto prioritario, el del viaducto del Barranco de la Palma, porque prácticamente con eso salvaríamos todo el peligro que quedaría en esa carretera y entraríamos en Agaete y saldríamos en el Risco prácticamente con absoluta seguridad. Sí, es verdad que aparentemente los ritmos no son los adecuados, pero creo que está, incluso con la empresa concesionaria, la empresa adjudicataria, mejor dicho, me decían que están pendientes para reactivar todas las obras a la aprobación de ese reformado de más de 27 millones de euros que estaba a punto ya de resolverse, que saben que se salvó todos los condicionantes administrativos de declaraciones de impacto para agilizarlo y creo que ya estaba de manera inmediata y esperemos que pronto, si nosotros, ese es un tema que estaremos vigilantes, por lo menos que se cumplan los plazos. El consejero responsable pues siempre pone que la carretera va a estar finalizada en el año 2027, pues si en el 2027, pues vamos a creer, ¿vale? Vamos a tener ese acto de fe.
Ojalá,
y
ojalá.
Y creer que es verdad, ¿vale? Porque por lo bien de todos, de los aldeanos y aldeanas, y también de los cancanarios, porque ya nosotros estamos pensando que en esta etapa estaríamos reivindicando la continuación del cierre del anillo insular de la carretera de la aldea hasta Mogán, porque ahí también nos va mucho interés, porque muchísimos aldeanos y aldeanas salen todos los días por esa carretera para donde está la actividad económica principal de esta isla, que es en la zona del sur de la isla, vinculada al turismo.
Claro. Dos preguntas más para el nuevo alcalde de la aldea, que tiene tarea hoy, sobre todo para actualizar lo que es el ámbito administrativo, porque ya estamos escuchándole que lo que es la idea de ciudad y el proyecto lo tiene bastante claro. Por una parte, es uno de los pocos municipios, el suyo, Pedro, en el que está funcionando, parece, un pacto de gobierno que asocia a dos formaciones políticas que en este caso no tienen que ver, una de derechas y una de izquierdas, junto con Teror. Me parece que es de los pocos en los que se encuentra en esta situación, y yo creo que el mensaje que se lanza ahora mismo en una época de tantísima crispación como la que vivimos es positivo.
Sí, 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 yo creo que por supuesto. Yo en los municipios es verdad que siempre los partidos pues pertenecemos a esas organizaciones ideológicas supramunicipales, pero en los municipios los temas se vinculan más a una a las personas y al conocimiento que tengamos de por cercanía. Yo creo que incluso, mira si es así la cercanía, que el alcalde, el anterior alcalde, Víctor Hernández, y yo, pues somos vecinos en la subida a Cuermeja, que se llama la calle, bueno. Por eso el pasto se llama de Cuermeja. Mi familia vive en el número 1 y él en el número 3. Es decir, que yo he visto, yo tengo más edad que he visto, lo he visto crecer y desarrollarse como persona y profesionalmente, él y su familia, pues estamos puerta con puerta. De hecho, que por eso las diferencias ideológicas se salvan para poner por encima los intereses de los municipios. Y aquí ha habido otra serie de connotaciones históricas, aunque desde fuera pueda no justificarse que una formación como Nueva Canaria se pueda aliar a una formación como el Partido Popular, estando en medio un partido como de izquierda como el Partido Socialista, pero tiene otras connotaciones que van más allá de lo político, que aquí sería pues posición incluso irreconducible.
Y una cuestión más para Pedro Suárez en este caso. Le pregunto, Pedro, como integrante de Nueva Canarias, a finales de este mes está convocada la votación de distintas agrupaciones que hasta la fecha han formado parte del proyecto de Nueva Canarias para decidir si continúan dentro de lo que es este partido o abandonan el mismo. Es una consulta que se le hace a la militancia de formaciones como, por ejemplo, el Bloque Nacionalista Rural. ¿Qué es lo que cree usted que va a pasar?
Hombre, yo lo que va a pasar así a bote pronto y con mayúsculas y como titular es que perdemos todos. Eso yo lo tengo clarísimo, que perdemos todos. Y los más que vamos a perder somos los vinculados al nacionalismo progresista e izquierda y la izquierda canaria en general. Aquí en la aldea pues ese problema no lo tenemos. Aquí la formación es Nueva Canaria. Yo, como miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, soy partidario de la renovación, pero sí que soy partidario de una renovación acorde a los cauces democráticos y de participación interna que tenemos en los partidos. Cualquier circunstancia y modificación que se quiera hacer, pues yo creo que debe hacerse desde dentro de las organizaciones y plantearlo donde se debe plantear, porque las personas que están al frente de la organización no están impuestas, al contrario, surgen y salen y están llevando un mandato porque se ha decidido así en los congresos, que son quienes los nombran. Yo creo que ese debe ser los cauces y no en cómo se está llevando la situación, que lo haga yo enrarecer y complicar incluso las relaciones personales que pudieran darse en el entre los miembros históricos de esta organización.
Bueno, pues mucha suerte para Pedro Suárez al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es que ahora nos vamos a ir a hablar de Las Palmas de Gran Canaria. Ya está, me estaba adelantando.
Algo más lejos estamos.
Bueno, a no ser que de repente le dé usted por presentarse como candidato aquí. No creo, ¿no? De repente no, está usted sentado en su municipio.
Yo con la aldea, que es un orgullo.
Ya tengo bastante.
Ser alcalde de tu municipio, pero con eso tenemos bastante.
Claro que sí. Pedro Suárez, alcalde de la aldea de San Nicolás. Un abrazo, buen día, gracias.
Venga, un abrazo a ustedes y a los oyentes.
La última vez que el heredero o heredera de la corona nos visitó en Las Palmas de Gran Canaria fue en el año 1987, me refiero a bordo del Juan Sebastián Elcano, es el buque escuela de la Armada Española, y en aquel momento fue el príncipe Felipe, ahora Felipe VI, rey, y en este caso, bueno, pues el jefe del Estado, quien estuvo en Las Palmas de Gran Canaria. Fue una ocasión histórica que en la prensa se reflejó, se contó todo lo que había hecho por las calles de la capital de Gran Canaria, Felipe VI, y por eso ahora vamos a hablar con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, porque mañana, martes 21 de enero, es el día en el que está previsto que el Juan Sebastián Elcano atraque, en este caso, el Arsenal, y a bordo, pues la heredera, precisamente, la princesa Leonor. Escuchamos ya a Beatriz Calzada en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Beatriz, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hay que explicar, esto es importante, por cierto, de cara a todas las personas que quieran visitar el barco, que no va a estar en el propio puerto, sino en el Arsenal Militar de Las Palmas.
Claro, sí, efectivamente es así y es lógico, es un buque de la Armada Española y, por lo tanto, aquí en el puerto de La Luz y de Las Palmas, a diferencia con el puerto de Santa Cruz, pues tenemos el Arsenal y que, por lo tanto, el barco, como ocurre cada vez que viene un barco de la Armada, pues donde atraca es en el Arsenal, obviamente.
Sí. Evidentemente. No obstante, esto no deja de ser, para lo que es el entorno del puerto y de la comunidad portuaria de la ciudad y para la propia Las Palmas de Gran Canaria, una ocasión histórica, Beatriz, porque no siempre se da la circunstancia de que, bueno, pues el primer viaje del heredero o heredera, en este caso, a la ciudad y a bordo del Juan Sebastián Elcano.
Bueno, indudablemente es una buena noticia. Al final no deja de ser un acontecimiento que tiene una repercusión a nivel de todo el Estado y que, por lo tanto, pues en España se va a oír hablar de nuestros puertos, en el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, de nuestra ciudad como destino, y el hecho de que la princesa pues recorra algún lugar emblemático, pase por nuestras calles, pues obviamente va a ser noticia y nos pone, ¿no?, en esa relevancia, nos pone en el noticiero a nivel de Estado, y eso siempre es una buena noticia, eso es grato y por lo tanto yo creo que es algo que tenemos que ver como algo positivo.
Y sin duda lo es. Lo cierto, Beatriz, es que la presencia de este tipo de buques escuela es algo frecuente. Si uno observa el puerto de vez en cuando, constantemente vemos pues como veleros de 3-4 palos están fondeados o atracados en algunos de los brazos desde el puerto de La Luz y procedentes de muchos países del mundo.
Sí, es un destino bastante habitual, porque normalmente, bueno, pues casi todos los países, ¿no?, en sus armadas tienen estos buques escuela que hacen recorridos por alrededor del mundo, y bueno, nuestro archipiélago, nuestra tierra está en esa zona de paso y es bastante habitual tener aquí a buques escuelas de diferentes países. Normalmente, bueno, son unos buques escuelas impresionantes, espectaculares, hasta para los que no somos expertos, ¿no?, en el conocimiento de barcos, llama muchísimo la atención. Por lo tanto, efectivamente estamos acostumbrados, y hay que recordar también que el Juan Sebastián Elcano cada 2 años pasa por nuestro puerto, se van intercalando entre el puerto de La Escala, entre el puerto de Santa Cruz de Tenerife y puerto de La Luz y de Las Palmas, y por lo tanto cada 2 años, si no me equivoco, prácticamente lo podemos ver en nuestras aguas, ¿no? Y siempre es un espectáculo fantástico, porque, como digo, como buque, yo creo que es un espectáculo, ¿no? Buque muy muy bonito, que llama mucho la atención.
¿Sí? Este en concreto es el viaje número 96, me parece que es, de lo que es, bueno, pues el trayecto que realizan todos los guardamarinas a bordo para la práctica, el conocimiento y la sapiencia del oficio marino. Una cuestión, Beatriz, la verdad es que me llama la atención esto que nos comentaba de cómo se alternan los dos puertos. ¿Hay una razón específica o siempre es así por una cuestión de tradición?
Sí, yo creo que tiene que ver más con un tema de tradición, de que al final el barco sale de Cádiz, el buque toca Canarias y de ahí ya parte hacia América, ¿no? que es su ruta habitual. Y en este caso, bueno, yo creo que es una cuestión de tradición el alternar cada año un puerto, y solamente se rompe en este caso, como fue también con el actual rey, ¿no? Que es cuando viaja en aquel momento el príncipe, ahora la princesa, bueno, pues esa deferencia a tocar los dos puertos. Yo, como digo, creo que es un tema que es algo positivo, porque nos sitúa, ¿no?, en ese noticiero, como decía antes, ¿no? En España se habla de esta escala, se habla del paseo, en este caso, de la princesa por esta ciudad, por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Y bueno, eso, como digo, eso siempre, siempre es positivo.
Pues la verdad es que sí. Seguro que traerá muchas cosas buenas, tanto a Las Palmas de Gran Canaria como al puerto, la presencia de la infanta Leonor. Y veremos qué es lo que da de sí la jornada de mañana, que será histórica, el 21 de enero de 2025. Beatriz Calzada es la presidenta de la Autoridad Portuaria. Gracias por estar con nosotros este rato, Beatriz. Un abrazo y buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
COPE más Gran Canaria. Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La vivienda
precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en... siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. COPE más Gran Canaria.
En la portada de este Herrera en Gran Canaria hoy lunes, hasta 800 personas denunciadas por abandonar residuos en Las Palmas de Gran Canaria. Tristemente, es una práctica que se reitera en el tiempo. El año pasado, 460 actuaciones. Las multas precisamente no son baratas. Las personas propuestas para sanción se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 100.000 euros. Pero tristemente aún así se siguen produciendo. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Vamos a hacer balance de lo que es esta actividad y de esa reclamación que también hacemos muchas veces a los propios ciudadanos de que tenemos que tener civismo y cuidar nuestras calles y nuestra ciudad. Josué Iñiguez es el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Josué, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que también resulta sorprendente que alcancemos una cifra de... 460 eran las intervenciones el año pasado, Josué, en este caso en materia de vigilancia y de investigación de vertido y abandono de residuo por parte de ciudadanos.
Así es una tarea que desarrolla la policía local en colaboración con el Servicio Municipal de Limpieza, que al final ellos son los que están pues todo el día a pie de calle en la ciudad, haciéndose cargo de la limpieza. Y en esa colaboración detectamos puntos en los que ciudadanos incívicos, que son la mayoría, son la minoría, pero son, pues desarrollan una actividad que nos van dejando en muchas ocasiones escombros y todo tipo de residuos, que es un problema que no solo ensucia la ciudad, sino que genera problemas incluso de seguridad o salubridad.
Claro.
La policía local en esa colaboración pues intenta ponerle coto o fin a ese tipo de actividad.
Josué, ¿qué tipo de vertidos, de qué tipo de vertidos estamos hablando?
Pues en su inmensa mayoría suelen ser escombros y trastos. Uno hace, a pesar de que tenemos los puntos limpios que funcionan en distintos puntos de la ciudad, a distintos horarios, que muchas empresas ya cuando compras una cama nueva, por ejemplo, incluyen el servicio de retirarlo, pues hay vecinos incívicos que deciden, es verdad, que detectamos una práctica que saben muy bien lo que están haciendo porque no lo ponen debajo de su casa, se van 3, 4, 5 manzanas más allá con el barrio de al lado y lo tiran y lo ensucian. Entonces, no es un tema menor. Mantener la ciudad limpia es una cosa de todos. Esto no quita la parte que tiene que hacer y hace el ayuntamiento, pero tenemos que cuidar la calle como lo que es, una cosa nuestra, parte de nuestra propia vida.
Claro. Josué, son escombros procedentes de obras, entiendo, de trabajos particulares que a lo mejor se hacen en viviendas privadas.
Sí, suele ser así. De hecho, ha habido casos incluso de imputación por delito medioambiental. Es decir, estamos hablando ya no solo de tener un problema de una sanción grande, sino que hemos encontrado a través de investigación, en este caso empresas, dejando residuos en zona medioambientalmente sostenible, protegida, perdón, que pueda acabar incluso en un problema mucho más serio que pagar una multa. Y por eso es insistir, al final, la ciudad, la isla, todo la tenemos que cuidar entre todos. Es sencillo, muy fácil, porque todos lo hacemos, la mayoría de los vecinos lo hacemos. Todos cambiamos un mueble y lo llevamos al punto limpio, claro. El otro, porque hacemos limpieza en el trastero, y es esa pequeña molestia, que no es molestia, es parte del día a día, mantiene nuestra ciudad limpia, habitable, pues para pasear,
claro,
que no es agradable muchas veces lo que vemos en algunas calles de vecinos, que desgraciadamente dejan cientos y cientos de trastos, de escombros en puntos donde no corresponde.
Y Josué, para trazar y saber más información acerca del perfil de personas que estamos hablando, ¿estos son denuncias puntuales o hay alguno que es reiterativo, que ustedes, bueno, pues quien esté a cargo de lo que es la vigilancia de esos puntos que ya conocen, que es donde se producen los vertidos, ven a la misma persona una y otra vez?
Hay casos de reiteraciones, sí, y sobre todo lo que se reitera mucho son los puntos. Por eso hay un sistema de vigilancia en el que el Servicio Municipal de Limpieza nos va dando información a policía local, porque tenemos que contar que esto gasta muchos recursos policiales, es decir, porque es verdad que cualquier ciudadano, si ve que hay una patrulla de policía uniformada, no hace el vertido.
Claro.
Esto significa que parte de los policías que trabajan de paisano para perseguir, digamos, actitudes delictivas o de seguridad mayores, hay que destinarlos a estas tareas porque tienen que estar, digamos, camuflados. Entonces sí que detectamos que se reiteran los puntos y también hay algún que otro residente. Pero sí que tenemos que ser conscientes de la cantidad de recursos que se gastan policiales para perseguir una actividad que realmente tenemos los puntos limpios para acudir. Y tenemos que quitar a policías que deberían dedicarse a cosas como la prevención del tráfico de drogas o de estupefacientes a
para empezar.
Personas que tiran trastos, escombros, porque efectivamente es una tarea que también ocupa la policía local, pero me parece que sería más razonable que todos fuésemos más cívicos y utilicemos a los policías para cosas más relevantes.
Es que no entiendo muy bien la motivación de estas personas, Josué. ¿Qué problema tienen en llevar esos escombros a los puntos limpios? ¿Ahorrarse simplemente el desplazamiento?
Sí, pero muchas veces ni eso. Yo creo que es una falta de civismo, de verdad, porque lo que sí detectamos es que uno no tira los escombros debajo de su casa porque no los quiere ver.
Claro,
no
claro.
Tira los trastos debajo de su casa. Es decir,
a eso sí que
llegan.
Se mueven
tres, cuatro manzanas para dejarlo en el barrio de al lado. Y pues, sigue un poquito más con el coche y llévalo al punto limpio. No no pasa nada. Es un pequeño esfuerzo más. Es más, muchas veces hay personal que te va a ayudar allí incluso para clasificarlo, etcétera. Es más cómodo, puede llegar a ser hasta más cómodo que tirarlo en una esquina, pienso ahora en un punto en concreto en el barrio de Cruz de Piedra, que no sé por qué, hay un foco tractor ahí que está medio haciendo esquina, como que no se ve, y habitualmente, ese es uno de los puntos residentes, aparecen vecinos que no son de Cruz de Piedra que van a tirarlo allí y bueno, pues sigue con el coche, no lo sé, en cualquier caso vamos a seguir persiguiéndolo.
Desde luego, porque es la obligación, pero coincido con el concejal, que es que los recursos que se destinan a esta actividad perfectamente se podrían estar destinando a otras pues más graves y más importantes. Hay un caso, Josué, que se destaca y reseña, y es el de una persona, yo no sé si esto es un récord, pero es el responsable del vertido de hasta 25 toneladas de escombros y de residuos, en este caso procedentes de la construcción, que bueno, por lo que leo, tenía que ser una especie de profesional de eludir dejar estos vertidos en el punto limpio, hasta en 5 ubicaciones distintas y siempre buscando lugares alejados de la vista. O sea, este ya se lo sabía bien.
Claro, esto, por lo que se puede intuir, es que ahí se desarrolla una actividad profesional y lo que está evitando es, ya no solo es el daño medioambiental, sino está evitando pagar la tasa que corresponde, y por eso en lugar de llevarlo a un sitio autorizado, por el tipo de perfil, tantos kilos de escombros y hacerlo de esta manera, es no solo ya que ensucie, sino que está intentando soslayar pues el pago de impuestos que le corresponde, etcétera.
Claro, claro. Esto yo creo que es un punto interesante. Entiendo obviamente que estaba vinculado a la actividad profesional. Ya no es el caso que comentábamos anteriormente de un particular que realiza alguna pequeña reforma en su vivienda. Este señor o esta señora se dedican a la construcción, a la reforma quizás, y va repartiendo pues esos vertidos en distintos puntos. Este perfil profesional tiene que pagar algo por el desplazamiento de los residuos al punto limpio también.
Realmente no paga, lo paga el usuario. Cuando nosotros, si tú, muchos vecinos oyentes lo habrán hecho, entonces es una obra, hay una parte de una tasa muy pequeña, es mínima, que es el tratamiento de los residuos que lo paga.
Okay.
La persona que está haciendo la obra y se lo repercute al que, en este caso lo que está haciendo es, esa tasa muy probablemente que haya pagado un cliente que dársela y no dársela a la administración, porque realmente no lo paga, no lo paga el profesional, todos te lo repercuten en la, en lo, la inmensa mayoría te lo repercute en las facturas, sea como fuere. No puede ser que la actividad, que de manera recurrente algunos profesionales, pues son la minoría, en este caso señalamos, pues hagan eso pues para intentar ganar unos céntimos más. También es cierto que la legislación y la normativa en este caso para ellos es más severa, se va a enfrentar a una falta muy grave y otro problema distinto al de si un particular tira un termo o unos muebles. Las propuestas para sanción se gradúan. Y en este caso el problema puede ser mucho mayor.
Claro. Josu, para terminar ya, porque a lo mejor hay personas que están haciendo una pequeña obra en su casa y no lo saben, que pueden llevar estos escombros al punto limpio. ¿Dónde pueden consultar los ciudadanos la información acerca del punto limpio más cercano que tienen en sus viviendas?
Tanto en la página web del ayuntamiento, en las formas de grancanaria.es, como en la del Cabildo, tiene la información. Pero además el ayuntamiento tiene a disposición un servicio gratuito de recogida de trastos y pequeños escombros. Es verdad que no una obra completa, pero también llamando a la página web, pone servicio de recogida de trastos del Ayuntamiento de Las Palmas, y te llama y te dan cita. Y a lo mejor te dicen, mira, hoy no puedo recogértelo, pasado mañana o la semana que viene, pues aguantas un poco eso en tu casa, y la semana que viene te dice, déjalo en este punto, y el servicio municipal irá y lo recogerá. Y entre todos, pues tendremos la ciudad más bonita, más limpia y sin esos trastos por la calle.
Bueno, pues yo creo que esta es una información importante que todos aquellos que estén realizando alguna pequeña reforma en casa deberían apuntar para después deshacerse de los escombros y de los residuos. El ayuntamiento ayuda en este caso y que tiene ese pequeño servicio a nuestra disposición. Gracias a Josu Íñiguez, al concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, por estos minutos para hablar de precisamente esas denuncias por vertidos. Recordemos, algunas pueden alcanzar los 100.000 euros. Ojito. Josu, gracias. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por contarlo.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
COPE más Gran Canaria.
La verdad es que de todos todos los temazos que tiene Jimi Hendrix, este Voodoo Child es, yo creo, donde deja su mayor impronta y la fuerza de su guitarra. Él tenía una gran capacidad para hacer solos melódicos muy bonitos. Por ejemplo, cuando versionó a Bob Dylan en All Along the Watchtower, yo creo que dejó uno de los grandes solos de guitarra eléctrica de la historia, pero este Voodoo Child tiene una potencia y una fuerza que no creo que ningún otro guitarrista haya logrado alcanzar. Y fíjate que ha habido gente que ha intentado versionar esta canción y de forma muy notable. Stevie Ray Vaughan, que era uno de los grandes del blues y uno de los grandes fans de, a su vez, de Jimi Hendrix, pero ni siquiera él tenía esta capacidad tremenda y esa presencia en escena de este genio de la guitarra. Bueno, ya se ve que Víctor Cabrera es muy fan del rock y de la música. Y alcanzamos con Jimi Hendrix, nada más y nada menos, las 11 de la mañana aquí en Gran Canaria, a vuelta de pausa y del boletín. Vamos a seguir con más asuntos hoy. Por ejemplo, esa charla que tenemos cada a principios de semana con Victoria Sabroso, Vidina Cabrera y Ana Hernández, y así como Pepa Luzardo, para hablar de distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, de limpieza. Y estaremos también con Roberto González en Sri Lanka. Es un país asiático que cada vez está más de moda. Es un país lleno de contrastes, con ruinas, templos antiguos, pero al mismo tiempo playas paradisíacas y una naturaleza exuberante. Y por supuesto, repasamos lo que ha sido de los equipos Gran Canarios, en este caso, sus competiciones, tanto en fútbol como en baloncesto. Hasta ahora mismo.